¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre les digo, lo hacemos de la mano de los mejores. Menudo grupo tenemos hoy alrededor de la mesa de análisis de Tu Dinero Nunca Duerme. Manuel Llamas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bienvenido un domingo más a Tu Dinero Nunca Duerme, Domingo Soriano.
¿Qué tal, Luis Fernando?
Preparado ya con tu pizarra y sobre todo con muchas preguntas para nuestro invitado de hoy, que pasará a presentarles justo después de saludar a Luis Alberto Iglesias, que llega como cada semana puntual desde Value School.
¿Cómo
estamos?
Luis Fer.
Un placer tenerte por aquí y, bueno, un invitado casi, me dan ganas de darte a ti los honores para presentarnos a José Antonio Larraz de Equan Capital, que viene hoy a hablar de un tema extraordinariamente interesante.
Bueno, José Antonio es el invitado estrella de hoy, es una de estas personas que gravita en la órbita de Value School, que tiene mucho que contar, que nos va a hablar del private equity, del capital riesgo y de cómo hicieron la transición en Equan Capital desde ese tipo de inversión hasta la inversión en valor con criterio empresarial.
Bueno, pues ya ven que estamos todos. Comenzamos.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
Bueno, y como nos ha adelantado Luigi, el tema del día es esa modalidad inversora del private equity, del capital inversor. Vamos a ver su relación con la inversión en valor, con las gestiones, con la gestión activa, con el value investing. A priori, la búsqueda de valor o de oportunidades en el mercado debería ser ese nexo que une a las empresas del private equity con los gestores value. Hoy intentaremos resolver dudas como el funcionamiento de este tipo de inversión o cómo el particular puede participar de las ideas de estas compañías. Pero para empezar por orden, vamos directos a la lección de Manuel Llamas.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme.
Me encantaría que vieran ustedes estos apuntes que trae Manuel Llamas cada vez que nos sentamos en esta mesa a hablar de inversión, porque son extraordinarios. Hoy no te digo que me dan miedo, sino que estoy deseando tomar nota de todos los que nos cuentes, Manu, porque voy a preguntarte algo en lo que luego profundizará nuestro invitado de hoy. ¿Qué es el private equity?
Bueno, pues Luis Fernando, eso para eso hemos invitado a José Antonio, que nos lo va a explicar, pero bueno, yo haré una breve introducción. Para empezar, ya empezamos con los palabras. Private equity, ¿esto qué es, ¿no? A priori suena bastante complejo y de hecho lo es y mucho en la práctica, pero el concepto en sí creo que es fácil de entender por lo siguiente. Para ello, Luis Fernando, te pondré un ejemplo que creo que todos conocemos. Pretty Woman. Te suena,
¿sí?
Pretty Woman, ¿no?
Es una película.
Fantástica. Todo el mundo ha visto esta película y todo el mundo recuerda a qué se dedicaba el personaje femenino que interpretaba Julia Roberts, ¿verdad? Pero, ¿os acordáis a qué se dedicaba el personaje que interpretaba Richard Gere?
Era un gran hombre de finanzas, pero no recuerdo exactamente qué.
Bueno, pues se dedicaba al private equity. Era un hombre de finanzas, pero concretamente era un inversor que se dedicaba justamente a este tipo de inversión. ¿Qué hacía Richard Gere en la película de Pretty Woman? Pues básicamente compraba empresas, cambiaba la gestión y la estrategia de las mismas para dotarlas de valor añadido. En el caso de la película en concreto, haciendo importantes ajustes de personal y eliminando además secciones poco rentables para posteriormente trocearlas y venderlas para sacar un beneficio sobre el precio de compra. Hay muchos tipos de private equity y el que protagonizaba Richard Gere en Pretty Woman era uno de ellos. Pero vayamos ahora al concepto y sus características. Private equity significa capital privado en español. Ya lo comentamos en su día cuando le dedicamos un programa a la renta variable. La bolsa se define como capital público, puesto que cualquiera puede ir al mercado y comprar acciones, es decir, un pequeño trozo del negocio, acciones que cotizan libremente en el mercado. Pero en el caso del capital privado es diferente, ya que se trata de empresas que no cotizan en el mercado. Esta es la principal característica. El private equity, por tanto, funciona de forma diferente a la tradicional inversión en bolsa. Para empezar, porque este tipo de inversores no compran en función del precio al que cotizan las acciones, puesto que estas, como acabo de explicar, no cotizan en un mercado regulado, sino que se dedican a proporcionar capital o bien préstamos a aquellas empresas que consideran que tienen un buen potencial de crecimiento. Es decir, se dedican básicamente a financiar empresas, ya sea para ayudarlas en su etapa inicial de nacimiento, son los famosos business angels, por ejemplo, o bien para financiarlas en su crecimiento y consolidación. Por esta razón, los gestores de private equity se especializan normalmente en segmentos muy específicos del ciclo de vida de una empresa o en sectores muy concretos. A diferencia de los gestores de fondos tradicionales, que pueden mantener posiciones en compañías o sectores de todo tipo, dado que el precio de la acción es el factor clave para decidir si compran o no, estos gestores se implican mucho más en el día a día del negocio, en el día a día de la empresa, con lo que la forma de invertir cambia por completo. Además, pueden invertir en cualquier empresa, independientemente de su tamaño, y mientras algunos toman participaciones minoritarias, otros buscan mantener la mayoría del capital, es decir, ser dueños de empresas. Otra característica las inversiones en capital privado se pueden realizar directamente o a través de fondos especializados. En el primer caso, estamos hablando de un particular que decide comprar negocios de terceros, para lo cual normalmente se requiere de un gran capital. Es lo que hace, por ejemplo, Juan Roig, el dueño de Mercadona, con su plataforma Lanzadera, que se dedica a financiar startups, es decir, empresas de nueva creación. Pero, aparte de las grandes fortunas, también se puede invertir a través de fondos especializados en private equity, donde un equipo de profesionales escoge las empresas y define la estrategia para agregar valor a la gestión de esas compañías. La propia naturaleza de este tipo de inversión obliga, por tanto, en primer lugar, a que sea inversión a largo plazo, con una duración media de 10 años, y además son inversiones enormemente ilíquidas, puesto que las acciones no cotizan en el mercado, de modo que la venta de activos se produce gradualmente. Y conforme se vaya ejecutando esa venta de activos, los beneficios se van distribuyendo entre los partícipes del fondo. La estrategia tipo, por tanto, consiste en comprar y mantener, ya que la venta anticipada suele conllevar fuertes penalizaciones. En definitiva, una forma diferente de invertir, como a continuación nos explicará nuestro invitado.
Pues Manolo Llamas, una serie de apuntes yo creo que muy ilustrativos. Yo creo que el ejemplo que nos has puesto ha sido suficiente como para que todos...
¿Te ha gustado lo de Pretty Woman, ¿no?
Sí, hombre, es una película, no te voy a engañar. Yo creo que habrá poca gente a la que no le guste esa película. Ahora se lo vamos a preguntar a Domingo Soriano.
Tu dinero nunca duerme. En Es Radio.
Y llega como cada semana el momento de la pizarra de Domingo Soriano. Te preguntaré si te gusta Pretty Woman, pero sobre todo si te gusta el private equity como alternativa de inversión, sabiendo que algo para que es para particulares un poco más complicado.
Un poco más complicado. Sí, yo hoy traigo más preguntas que respuestas a la pizarra, preguntas para nuestro invitado. Sí me gusta bastante Pretty Woman y además también tenía apuntado aquí como Manuel este ejemplo, porque yo creo que es una forma relativamente sencilla que la gente se haga una idea de lo que puede ser el private equity. Pero fíjate, cogiendo este ejemplo, son las preguntas que me gustaría hacerle a nuestro invitado, ¿no? Para empezar, porque la gente cuando oye este tipo de inversión, lo que primero que piensa es tiburones de las finanzas, gente desalmada, porque un poco el papel que hace Richard Gere en la película es una persona que coge empresas y las trata de comprar para desguazarlas, dividirlas en muchas partes, despedir empleados, y entonces él se enfrenta, por así decirlo, a lo largo de la película, a una persona mayor que tiene una empresa, que quiere tratar de mantenerlo, una empresa familiar, y entonces, bueno, esa relación, esa cena en la que se va Richard Gere con Julia Roberts, y está ese hombre mayor con su nieto, que están tratando de mantener la empresa familiar. Y se pinta a los inversores, pues eso, unos tiburones de las finanzas desalmados, que lo único que les interesa es hacer dinero desguazando empresas. La primera pregunta sería si esto es así o no es así. Me gustaría preguntarle también qué parte es, porque yo creo que eso es una visión bastante caricaturesca, que no tiene mucho que ver con la realidad. Cómo el private equity tiene mucho en relación con el value investing, ¿no? Hemos hablado mucho del value investing en estas semanas y a lo mejor la gente dice, bueno, el private equity pues tiene
bastante. Mucha relación.
Es
claro.
Buscar empresas que tú creas que en un momento dado cotizan por debajo del valor real o que creas que tienen un potencial superior al que el mercado les reconoce y decir, pues yo voy a tratar de poner ese valor en a la vista, digamos, de generar ese valor. También, para el pequeño inversor, también me gustaría, me decías antes, ¿esto es una alternativa para el pequeño inversor? Visto así, como yo lo he planteado ahora, tiene bastante común con el value investing, podría parecer que sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que es un tipo de inversión mucho menos líquida, evidentemente, no está en un mercado, no es un fondo de inversión tradicional, pues tú entras, te sale, incluso el fondo de inversión está invertido en empresas de las que puede entrar y salir de forma más o menos sencilla, mientras que el private equity pues son apuestas a largo plazo, que tienen probablemente más potencial incluso de revalorización o más potencial de ganancias, pero también tienen un riesgo de pérdidas y sobre todo lo que decíamos de la liquidez, la sensación que da desde fuera. Yo hoy vengo mucho a escuchar porque este es uno de los temas a lo mejor que me pillan un poco más lejos. La sensación que da desde fuera es que es más complicado entrar y salir y probablemente para el pequeño inversor eso pues sería una barrera. También me gustaría saber ¿cuáles son las barreras que hay para el pequeño inversor desde el punto de vista puramente de monetario, de barreras de entrada? Los fondos de inversión en general, bueno, hay algunos que tienen mínimos un poco más altos que otros, pero en general cualquier pequeño inversor que se lo plantee puede invertir en la gran mayoría de los fondos de inversión de lo que hemos estado hablando con relativa facilidad. Me da la sensación de que los fondos de private equity pues tienen más restricciones. Y pues con todo esto me gustaría preguntarle al inversor, bueno, lo primero que decíamos casi, que desmonte. Ahora dejo a Luigi, hoy es una primera pregunta doble, la de Luigi y la mía. Pues la primera sería, por favor, desmonta esta imagen que hemos hecho Manuel y yo de esos fondos de private equity como Richard Gere en un Ferrari por Rodeo Drive.
Bueno, tú sabes, Domingo, que una de las cosas que hacemos aquí es desmontar o quitarle toda esa dificultad, esa parafernalia, como decíamos en los primeros programas, esas lucecitas de neón, ¿no?, que a veces nos dificultan entender los productos de inversión. Y esto es lo que hace también, y te lo cuento, el curso de inversión y gestión patrimonial que el Libre Mercado y Estrategias de Inversión han creado en exclusiva para todos nuestros oyentes y lectores. Es un programa financiero para no financieros, un curso 100% online con una duración de hasta 6 meses que permite completar las lecciones diarias, estés donde estés, desde tu móvil, tablet u ordenador. Si dedicas unos minutos cada día, verás cómo crece tus conocimientos respecto a la gestión de tu patrimonio financiero. Nosotros añadiremos que, si te pierdes alguna lección, siempre puedes repasar todos los programas que en podcast hay en Value School, en las plataformas de ebooks y iTunes y también en las plataformas de Libertad Digital, de Tu Dinero Nunca Duerme, donde seguro que encontrarán también muchas ideas que les vengan bien. Las clases de este curso de estrategias de inversión y libre mercado están creadas en píldoras cortas de unos 20 minutos en las que se presenta el tema y mediante un vídeo personalizado por los mejores profesionales del sector, material de apoyo y casos prácticos reales van a guiarnos clase a clase. Según vamos completando las lecciones, se desbloquearán las siguientes. Además, tendrás acceso al aula virtual donde podrás participar en foros, asistir a masterclass y escuchar conferencias. Una vez finalizado el temario, tendrás un examen tipo test y superado este test obtendrás tu diploma acreditativo. Puedes llamarnos al teléfono 91-523-9722, repito, 91-523-9722 para pedir información de tu curso de inversión y gestión patrimonial de libre mercado y estrategias de inversión. Y tengo otro consejo también que darles porque
Les invito a que se interesen por el depósito Facto con un 1,31% TAE para un depósito a 12 meses, mínimo de 5.000 euros. De acuerdo con la normativa, existe una escala de riesgo que va del 1, el menor riesgo, hasta el 6, que representa el mayor riesgo, y al depósito Facto se le ha asignado el valor de riesgo 1, en color verde. Esta entidad bancaria, adherida al Fondo de Garantía de Depósitos Italianos, garantiza por un importe máximo de hasta 100.000 euros por titular nuestra inversión. La venta o cancelación anticipada no es posible. Infórmense en www.cuentafacto.es de Banca Pharma Factory.
Interésate por el depósito Facto con un 1,31% TAE para un depósito a 12 meses, mínimo 5.000 euros. De acuerdo con la normativa, existe una escala de riesgo que va de 1, el menor riesgo, hasta 6, que representa el mayor riesgo. Al depósito Facto se le ha asignado el riesgo 1, de color verde. Entidad bancaria adherida al Fondo de Garantía de Depósitos Italiano, que garantiza un importe máximo de hasta 100.000 euros por titular. La venta o cancelación anticipada no es posible. Infórmate en cuentafacto.es de Banca Pharma Factoring.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Con Luis Fernando Quintero. Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Bueno, pues yo creo que hasta ahora lo que tenemos claro es que si queremos ser como Richard Gere, pues nos tenemos que dedicar al private equity. Bueno, bromas aparte, ya tenemos preparado a nuestro invitado de hoy para, ya ve, don José Antonio, que le hemos dejado un montón de preguntas encima de la mesa. Tenemos muchas ganas de conocer exactamente cómo funciona ese private equity, cómo nos va a ayudar el comprender el funcionamiento de la inversión en, de capital privado en este tipo de compañías, para comprender por qué un fondo como Equan puede salir adelante y ser una grandísima opción para particulares, entre otras cosas porque lo único que cambia es que unas empresas son cotizadas y otras no, pero el mecanismo viene a ser el mismo, y sobre todo el cómo tomabais esas decisiones, el por qué os fijabais en unas empresas y no en otras. Son muchas las preguntas que tenemos, también es mucho el tiempo que tenemos por delante en el día de hoy para hablar de estos asuntos, y como ya viene siendo habitual, y ya que vienes de la mano de Value School, si me dejas te tutearé, voy a dejar que sea Luigi el que te formule la primera pregunta.
Bueno, José Antonio, ya ves que yo iba a hacerte la primera pregunta, pero te han hecho tantas ya que te voy a decir, ya no me queda casi ninguna por hacerte. Pero bueno, voy a recapitular un poquito porque me parece interesante reseñar que mis compañeros se han centrado en el private equity, que es algo de vuestro pasado. Y digo vuestro porque es José Antonio Larraz, es la otra mitad de Equan Capital. La otra mitad se llama Alejandro Muñoz, que del cual también hablaremos seguramente más adelante. Te preguntaré cómo os conocisteis. Pero a mí lo que me interesa es saber ¿cómo hicisteis la transición, o hiciste tú en tu caso, ya que tú puedes hablar mejor que nadie de tu propia experiencia, desde la inversión capital riesgo a la inversión actual que lleváis en Equan, que es una inversión de tipo valor, value investing, de lo que hablamos aquí, y sobre todo, qué lecciones aprendisteis allí en vuestra vida previa que son de aplicación y que caracterizan vuestra gestión de una manera particular en el fondo Equan Capital que gestionáis actualmente?
Muy bien, pues buenas tardes y encantado de estar en el programa con vosotros. Y un poco recogiendo un poco tu primera pregunta, pues básicamente como yo me pasé 12 años haciendo capital riesgo, capital privado, y básicamente como habéis comentado anteriormente, pues lo que hacíamos era invertir en compañías no cotizadas, compañías que pertenecían a una familia o pertenecían a un grupo inversor, y nosotros lo que hacíamos era comprar una participación que podía ser mayoritaria o minoritaria de esas compañías, y una vez comprada esa participación, pues lo que hacíamos era apoyarnos en el equipo directivo para, primero, definir una estrategia de desarrollo de la compañía, y luego para acompañar a ese equipo directivo durante varios años en la implementación y ejecución de esa estrategia o ese plan estratégico que habíamos definido, ¿no? Se comentaba anteriormente qué valor aporta el capital privado, qué valor aporta el capital riesgo, ¿no? Pues yo creo que aporta un valor fundamental, más allá de los tópicos de los tiburones financieros y de que van ahí a destrozar las empresas, ¿no? Y si podemos resumir, pues básicamente yo diría dos funciones fundamentales. Una es que aportan capital, en el sentido de que hay muchas situaciones de las compañías, compañías que pueden ser familiares o no, que necesitan de capital. Necesitan de capital porque tienen determinados planes de desarrollo en los que es necesario dinero y al final pues puede que ese dinero no lo puedan conseguir por medio de financiación de deuda. O necesitan dinero porque a lo mejor están en una fase de transición generacional en la que es una empresa familiar, que hay varios miembros de una familia con intereses diferentes y hay alguno que quiere permanecer en la familia, en la compañía, y otros que quieren salirse. Y el capital riesgo lo que aporta es ese capital y ayuda a realizar esa transición durante esas fases, ¿no? Eso por un lado, ese es el principal papel que aporta en la fase inicial. Y luego el segundo es lo que estaba comentando anteriormente, es el apoyo al equipo directivo. ¿Por qué? Porque al final el equipo directivo está metido en el día a día del desarrollo de las compañías y eso absorbe mucho tiempo y muchas veces no te deja el tiempo ni tienes la visión para ver cómo tiene que ser o cómo tiene que ser desarrollarse estratégicamente una determinada compañía, ¿no? Y entonces ahí es donde las personas que hacen capital riesgo pues aportan un valor muy importante porque acompañan al equipo directivo en determinadas decisiones en las que ellos a lo mejor no tienen experiencia. Y el equipo de capital riesgo sí que ha vivido experiencias similares en compañías de todo tipo, ¿no? Y entonces pues ahí le apoyan de una manera importante, ¿no? Entonces, bueno, esto yo es lo que hice durante muchos años, la inversión en compañías no cotizadas, y en un momento dado, en el año 2013, después de estar 3 o 4 años sin hacer ninguna operación nueva de entrada, porque fueron años que en España era muy difícil identificar compañías o inversiones nuevas, después de la crisis no había tantas compañías que estuvieran en venta, la gente no quería vender sus compañías porque los precios que se estaban ofertando eran bajos, y por eso nosotros nos pasamos varios años sin hacer operaciones. Llegué un momento en que yo me planteé que un cambio. Y básicamente el cambio era, oye, ¿por qué no aplico esto que llevo haciendo tantos años en lugar de intentando comprar compañías no cotizadas a compañías cotizadas? Donde básicamente hay una diferencia fundamental y es que tú cuando identificas una compañía interesante en el mercado cotizado, para comprarla lo tienes muy fácil. Coges el teléfono y compras acciones en este caso. En una compañía no cotizada, si tú quieres comprar una compañía o unas acciones de esa compañía, no hay mercado donde puedas comprarlo. Tienes que hacer un proceso, una transacción en la que tienes que ponerte de acuerdo con aquellos que están vendiendo, en la que tienes que negociar una serie de contratos para cerrar esa operación y al final firmarla, ¿no? Y es un proceso que lleva 6, 7, 8 meses y además con un resultado muy incierto. Porque tienes básicamente dos escenarios. Te pasas 8 meses intentando cerrar una operación y cierras la operación, con lo cual tienes la inversión, o no tienes nada si no consigues cerrar esa operación. Y entonces, básicamente por eso hice un poco la transición. Quería cambiar, quería ir a un mundo donde es más fácil cerrar las operaciones, porque cerrarlas es comprar en el mercado cuando alguien te está ofreciendo esa venta. ¿Y qué es lo que nuestra experiencia de haber invertido en compañías no cotizadas durante muchos años nos ha traído al mundo cotizado? Pues yo diría que básicamente, porque hay mucha gente que se sorprendía, ¿no? Oye, ¿cómo estás cambiando del mundo no cotizado al cotizado, ¿no? Y sin embargo, nos tenemos que dar cuenta de que estamos hablando de lo mismo, que estamos hablando de invertir en empresas. La única diferencia es que unas están cotizadas y otras no están cotizadas. Pero el tipo de análisis para tomar una decisión de inversión en una compañía, esté o no esté cotizada, es el mismo. Y entonces nosotros lo que traíamos es ese background de esa experiencia de analizar y entender modelos de negocio. Y eso lo aplicamos a compañías no cotizadas y creemos que el tener esa experiencia anterior en no cotizadas te ayuda a abstraerte un poco del ruido que traen los mercados. Porque al final, mucha gente que invierte en los mercados piensa que lo más importante es intentar predecir qué va a hacer el mercado en los próximos meses. Si va a subir, si va a bajar, porque Trump ha dicho no sé qué cosa, o porque Draghi ha decidido bajar los tipos de interés. Y eso realmente no es lo importante. Lo importante cuando estás invirtiendo en el mercado cotizado es entender bien los activos en los que estás invirtiendo. Y los activos no son otra cosa que empresas, con lo cual lo que tienes que entender son las empresas. Y entender cómo van a evolucionar las empresas en el futuro. Y para entender eso, lo que tienes que hacer es analizar bien los modelos de negocio de las compañías. Y sobre todo, tener una perspectiva a largo plazo, que es el otro punto que creemos que nuestra experiencia de haber invertido en capital riesgo nos ayuda. Cuando estábamos invirtiendo en compañías no cotizadas, nuestro periodo de inversión eran 5, 6, 7 años. Porque es el tiempo que tardas en definir un plan estratégico con el equipo directivo y llevarlo a cabo, ejecutarlo. Las cosas no pasan rápidamente. Las cosas llevan su tiempo y necesitas ese tiempo para que dé sus frutos. Y ese horizonte temporal es fundamental, inviertas en el mercado cotizado o no.
Pero, José Antonio, sí. Me parece muy interesante lo que estás comentando y has dado con dos claves que creo relevantes, que es cómo se beneficia, porque es cierto que aquí hemos puesto el ejemplo por antonomasia que tiene todo el mundo en la cabeza, el de tiburón, tal, no sé qué, como la persona maligna, ¿no? Y cuando esto es lo contrario, y me parece muy importante resaltarlo, es decir, el private equity lo que aporta a la empresa es, en primer lugar, capital, es decir, financiación, ya sea en forma de capital, ya sea en forma de préstamo, pero también puede ser vía deuda. Y en segundo lugar, valor añadido para hacer crecer a esa empresa. Eso, de ahí que la empresa se beneficie de la entrada de capital riesgo en su compañía. Pero me gustaría darle la vuelta a la visión y ponernos en la perspectiva del inversor. Es decir, porque creo que, es decir, en private equity me imagino que la valoración de una empresa es más complicada. Claro, una empresa cotizada, el precio de la acción está constantemente fluctuando en el mercado en función de las perspectivas que tienen todos los inversores, compradores y vendedores cada día. Cuando una empresa no está cotizada, tú tienes que negociar directamente con uno de los propietarios, o con varios de los propietarios de la compañía. Y eso supone un proceso de negociación que es muy diferente que en el mercado. Y el segundo factor que se me ocurre es el de acceso a los datos. ¿Por qué? Porque las empresas cotizadas, todos sus balances son públicos. Y por tanto, tú puedes analizar una empresa. Pero, cuidado, cuando la empresa no está cotizada, te tienes un poco que fiar de alguna forma, aunque luego me imagino que podrás tener acceso a los datos, pero de inicio te tendrás que poder fiar de lo que te diga el propietario que quiere vender. ¿Es así un poco más o menos?
Bueno, has comentado puntos muy, muy interesantes los dos, ¿no? Entonces, por contestarte un poco a los dos temas que has mencionado, por un lado, el tema del precio, ¿no? Obviamente, la diferencia es abismal en la fijación de precio en el mercado no cotizado frente al cotizado. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comprar una compañía no cotizada, hay dos elementos fundamentales. Uno, primero, que como bien decías, alguien te está vendiendo esa compañía. Y hay una asimetría de información, porque el que te está vendiendo la compañía sabe muchísimo más que tú sobre la compañía que el que está intentando comprarla, que es alguien externo y ajeno. Ese es el primer punto. El segundo punto, tú cuando normalmente intentas comprar la compañía, el que la está vendiendo quiere maximizar el precio. Y si quiere maximizar el precio, lo que va a hacer es organizar un proceso en el que no solo te va a invitar a ti, sino que normalmente, aunque hay veces que consigues que solo seas tú porque estás aportando algo diferente, pero normalmente va a invitar a otros potenciales interesados en que también participen en ese proceso. Con lo cual, estás luchando, entre comillas, con el vendedor, que sabe mucho más que tú, y con otros potenciales compradores que lo que van a intentar es comprar esa misma compañía y, por lo tanto, eso va a poner una tensión en el precio muy fuerte. mencionabas respecto al tema de la información, es verdad que en principio tienes menos información porque las cuentas no son públicas. Lo que pasa que en esos procesos de venta lo que se suele organizar es lo que se llama en inglés una due diligence, en el que se da acceso a determinada información de la compañía para que las distintas partes que están interesadas en comprar esa compañía puedan hacerse una idea mejor de lo que es la compañía, de cuál ha sido su evolución histórica, y eso les ayude a determinar el precio. Claro, si esto lo pasamos al mundo al mundo cotizado, la fijación de precio es totalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque el que te está vendiendo tiene la misma información que tú. No hay diferencia. O sea, todos los que compramos y vendemos acciones en el mercado cotizado, en principio, salvo que haya alguien que tenga información privilegiada, tiene el acceso a la misma información y todos competimos con las mismas armas. Eso por un lado. Por otro lado, las razones por las que alguien vende acciones en el mercado cotizado pueden ser muy variopintas y pueden estar totalmente desvinculadas a lo que es realmente el valor de la compañía. Y precisamente nosotros lo que intentamos es aprovecharnos de esas situaciones, porque, deciden subir los tipos de interés, o Trump empieza a hablar sobre la guerra comercial con China, la gente se asusta y la fijación de precios en el mercado se va a determinar no por lo que valga ese negocio, sino por cuánta gente en ese momento hay comprando o vendiendo acciones. Si hay más gente intentando vender acciones que comprando, pues las acciones van a bajar. Pero no van a bajar porque la compañía valga más o menos, sino simplemente por la pura ley de oferta y demanda. Si hay más oferta que demanda, pues los precios bajan. Y nosotros, que hemos hecho ese análisis y hemos entendido cuánto vale esa compañía, pues intentamos aprovecharnos de esas situaciones en las que hay una discrepancia entre precio y valor, ¿no? Y luego, respecto al tema de la información en el mercado cotizado, es verdad que en principio hay más información porque es la información pública, se publican las cuentas, pero sin embargo, teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes de que en las compañías no cotizadas tú tienes acceso a una due diligence en la que puedes acceder a información adicional, eso, y a lo mejor te pasas 8 meses analizando una compañía y mirando todas las cuentas anuales, todo el acceso que te dan en las due diligence, eso en la compañía no cotizada no se produce. Tú tienes que basar solo en la información que está publicada. No hay nada más. No puedes acceder al equipo directivo, o sí que accedes a él, pero no te va a dar más información que al resto del mercado. Con lo cual, en realidad, lo que tienes es una información más limitada. Por eso, ¿cómo mitigas esa menor información en el mercado cotizado? Pues lo mitigas intentando comprar más barato. Porque en el mercado no cotizado, como hemos dicho, ahí se tiende a una cierta maximización de precio porque tú estás compitiendo con gente que quiere comprar esa misma compañía y en cambio en el mercado cotizado pues se producen unas discrepancias entre precio y valor muy importantes en determinadas situaciones que lo que te permiten es comprar más barato y por lo tanto mitigar esa menor información que tienes respecto al activo que estás comprando. Me encanta, bueno, esto
se nota, José Antonio, que es profesor. Se nota que es profesor.
Es que además me encanta explicar, porque sin pretenderlo ha desmontado todos y cada uno de los mitos de los que hablábamos.
Total,
ese mito del tiburón, no, el mito del tiburón de las finanzas, y lo que nos habla es 8 meses analizando balances, mirando las cuentas, cada dato, a ver si están bien, están mal, un trabajo casi de chinos ahí.
Es un orfebre de los negocios.
Muy duro. Se habla, esa imagen del tiburón de las finanzas que va y arrasa, y en realidad lo que nos encontramos es gente que se acerca a una compañía de la que tiene menos información y que casi tiene que intentar ver si la información que le están dando es fiable o no, porque el que tiene el control y el poder es el dueño de la compañía. Nos hablan de esa gente que quiere dar un pelotazo de un día para otro, y estamos hablando de inversiones que van a 5, 7, 10 años vista, que así es como se hace dinero en este tipo de inversiones. Es justo lo contrario del mito
que
nos
acompañan al equipo directivo, que ayuda. En el fondo lo que quieren es implementar
Habrá gente, por supuesto, habrá gente buena y mala como en todos sitios, pero es justo la imagen contraria de la que nos quieren ofrecer.
Perdona que te interrumpa, porque obviamente os he explicado la generalidad de las situaciones. Eso no quiere decir que en determinadas ocasiones pues hay abusos o se hayan producido situaciones que no son deseadas para nadie, ¿no? Sí que hay un tema y una puntualización que quería hacer es respecto a la forma de financiar las operaciones normalmente por el capital privado, por los gestores de private equity. Normalmente este tipo de operaciones para financiar la compra de la compañía o la ampliación que se hace, se utiliza un híbrido entre capital, que pone el fondo, y también deuda bancaria. Y entonces ahí es donde normalmente surgen algunos de los problemas que ha habido en operaciones de capital privado en España y también en otros mercados, ¿no? Y es que en determinadas situaciones ha habido un cierto abuso en la utilización de la deuda para financiar la compra de ese tipo de compañías. Claro, aquí si tú compras un activo muy bueno, pero a la hora de comprarlo utilizas demasiada deuda, el problema es que en ciertas ocasiones, si el plan estratégico, por cualquier razón, porque el futuro es incierto, no se cumple o tarda más en cumplirse o surge algo que no estaba previsto y la compañía tiene algo más de deuda de lo que sería deseable, entonces pueden darse situaciones en las que puede haber ciertos problemas financieros y puede llevar a la compañía a una situación pues incluso de concurso. Y ha habido situaciones en las que en España mismo se han producido ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, sí que, desgraciadamente, hay veces que hay operaciones que son fallidas y que destruyen valor y que crean problemas para los trabajadores y para las propias empresas, ¿no?
Y una pregunta, porque veamos, el tema de la fijación de precio está claro que es una diferencia enorme entre el mercado cotizado y no cotizado. Pero la segunda diferencia, por lo menos visto desde fuera, es el tema de la dirección de la empresa, el control de la empresa. Es decir, si no controlar la mayoría de las acciones, por lo menos tomar una posición que le permite, bueno, pues a cambio de su inyección de capital, yo voy a dirigir, entre comillas, la empresa, de acuerdo con el equipo directivo, bueno, muchas cosas. Mientras que cuando uno acude a un tipo de inversión como el que tiene ahora Equam, Value Investing, compro en mercado cotizado, compro una participación minoritaria en la empresa. Pero claro, ahí vuestra experiencia, me imagino, que tiene que ser muy importante, porque uno de los temas más importantes del Value Investing, que la gente no se lo cree, la gente sigue pensando que el Value Investing es sobre ratios, sobre que si el ROCE más alto, que si tiene el PER, que si... Y no, el tema de... ¿Quién es el equipo gestor? ¿Me puedo fiar de esta gente? ¿Están haciendo las cosas con sensatez? Es muy importante. Y sin embargo, claro, también es cierto que una inversión value clásica en un mercado cotizado lo que te hace es que tienes que fiarte de alguien porque tú tienes mucho menos control que el que tienes en el otro tipo de inversión. Entonces me gustaría que tú nos comentaras esto y cómo vuestra experiencia pues puede ayudar a intuir si una empresa cotizada tiene un equipo gestor del que merece la pena fiarse, que a mí me parece uno de los temas más importantes y que pasan muchas veces más desapercibidos, o no se puede uno fiar de ese equipo gestor.
Bueno, esto que acabas de comentar es fundamental. O sea, al final, las personas, el equipo humano, para nosotros es un tema fundamental. Lo es básico en una compañía o una inversión de compañía no cotizada, porque como estábamos diciendo antes, el inversor en una compañía no cotizada es un inversor que está fuera de la compañía y que tiene que apoyarse en el equipo directivo para desarrollar y para implementar el plan estratégico, y por lo tanto en ese caso las personas son clave. Y nosotros nunca invertiríamos en una compañía si no hay un equipo directivo capaz y al frente que nosotros pensamos que pueda llevar a cabo ese plan estratégico, pero igualmente es fundamental y todavía más importante incluso en las compañías cotizadas, porque al final, como bien decías, en el mundo del capital privado, el inversor financiero tiene cierto poder sobre el equipo directivo. En el caso de las compañías cotizadas, normalmente, salvo que compres una participación significativa, que no suele ser el caso, pues tu capacidad de influencia sobre el equipo directivo es nula. Y básicamente tienes que confiar en que ellos lo vayan a hacer bien, ¿no? Entonces, nosotros cuando invertimos ahora mismo en compañías cotizadas, el análisis del equipo es fundamental. Y siempre, antes de tomar o hacer una inversión, para nosotros resulta fundamental el tener el contacto con el equipo directivo. Y resulta fundamental porque, primero, te explican las cosas directamente, lo cual es muy útil, y además te ayuda mucho a entender cuál es la cultura, a entender cómo trabajan, a entender cómo piensan, etcétera, ¿no? Y también nosotros lo que buscamos no solo son que los equipos directivos sean buenos, sino también que en cierta medida estén alineados con el resto de accionistas de la compañía. Entonces, en general, nos suelen gustar compañías donde el equipo directivo o tiene una participación o es una empresa familiar o de alguna manera están vinculadas al resto de accionistas.
Otra vez el skin in the game, es decir, la alineación de intereses, jugarse el pellejo, que el propietario de la empresa se juegue el pellejo con sus accionistas y a su vez el gestor del fondo que se juegue el pellejo con sus partícipes. Pero en línea con lo que estás comentando, José Antonio, el conocimiento del equipo directivo es fundamental. Pero ¿y el conocimiento del negocio en sí? porque efectivamente, en línea con lo que estaba comentando Domingo, hay muchos inversores que únicamente invierten en una empresa u otra, cotizada o no cotizada, en base al precio, ¿no? Está barato, está caro, por una serie de ratios y demás, sin llegar a profundizar en ningún caso en el conocimiento de la empresa, los fosos, es decir, la capacidad que tiene para poder competir en el mercado con cierto dominio. Vosotros, sin embargo, y supongo que también desde el private equity tenéis mucha experiencia en eso, tenéis que conocer muy a fondo una compañía.
No, es que, vamos, conocer el negocio, entender las dinámicas de esa industria en la que opera el negocio, saber quiénes son sus competidores, las barreras de entrada que tú estabas mencionando, eso es una parte fundamental del análisis. Y como dices, o sea, no, una compañía puede estar baratísima, pero si el negocio no es bueno, pues difícilmente eso se va a convertir en una buena inversión, ¿no? Entonces, nosotros en general, cuando miramos las compañías, pues intentamos evitar negocios o industrias en las que hay problemas estructurales, ¿no? Porque al final eso, pues como decía, aunque esté muy barato, en el largo plazo se te va a convertir en un problema, ¿no? Y nosotros siempre lo que buscamos es que el tiempo juegue a nuestro favor. Y para eso lo que necesitas es una compañía que sepas que conforme va pasando el tiempo va generando valor. Porque entonces, si tú has comprado barato y además va pasando tiempo, pues esa compañía cada vez vale más y esa discrepancia entre precio y valor por el que tú has comprado, pues te va a permitir que en algún momento se materialice y se refleje en el precio.
José Antonio, en Value School tenemos actividades semanales, viene mucha gente, escuchan el programa o conocen las conferencias, y hace poco nos vino un seguidor que nos hablaba que tenía parte de su patrimonio invertido en un fondo de capital de private equity. Entonces, ya esto a los oyentes les habrá a veces, algunos seguramente, encendido una lucecita. ¿Cómo? ¿Que yo puedo como particular invertir en un fondo de este tipo, de lo que estamos hablando aquí, que es un fondo a lo mejor distinto de un fondo de inversión? Entonces, yo querría pedirte que explicases un poco las diferencias al inversor particular que se va a encontrar al invertir en un fondo como el vuestro, como el Con Capital, y cuál es la diferencia al invertir en uno de capital riesgo. Y no sé, lanzo temas sobre la mesa, quizá comisiones, quizás relación con los gestores, la información que recibe, quizás el tiempo que debe tener la inversión metida, hay ventanas de liquidez, permanencia, ese tipo de cosas que pueden decidir que una persona opte por uno o opte por otro.
Los mínimos, si hay mínimos de inversión, por ejemplo, mínimos de entrada,
es importante también.
Bueno, esto lo habéis preguntado antes, y básicamente, el mundo del capital riesgo en general y en principio está más enfocado para inversor institucional, para grandes inversores que invierten patrimonios grandes. Y básicamente la principal diferencia que hay es la liquidez. En un fondo de capital privado, private equity, generalmente se trata de fondos cerrados en las que se levanta una serie de dinero al principio y que tienen un periodo de duración entre 10 y 12 años. Y que, realmente lo que haces primero es comprometer un cierto dinero al principio del fondo y durante la fase de inversión, que dura de 1 a 5 años, el importe que has comprometido va siendo llamado según el fondo va identificando oportunidades de inversión. Es decir, encuentran una compañía determinada y cuando la encuentran, pues necesitan un cierto dinero para hacer esa inversión y llaman a los inversores que se han comprometido en el porcentaje que les corresponda. Se encuentran una segunda operación y una tercera, una cuarta, así van llamando el dinero hasta que se completa todo el dinero comprometido. Esa fase de inversión dura generalmente entre uno a cinco años. Depende de la velocidad que tarde el fondo en identificar oportunidades. Y después se produce la fase de desinversión que, de nuevo, pues dura entre 5 o 6 años hasta completar el ciclo de 11 años. El dinero no se devuelve todo al final, sino que igual que se va llamando conforme se van identificando oportunidades de inversión, se va devolviendo a los inversores conforme se va desinvirtiendo de cada una de las compañías en las que se ha invertido, ¿no? ¿Qué ocurre en las compañías o en los fondos los fondos que invierten en compañías cotizadas? Pues que ahí, en general, son fondos abiertos en los que hay una liquidez absoluta, en los que cualquier inversor puede entrar y salir de manera inmediata todos los días sin tener que esperar a que se produzcan desinversiones. Porque estos fondos lo que hacen es invertir en compañías cotizadas que están o que tienen una liquidez, ¿no? Entonces, como norma general, este tipo de fondos no está destinado a inversores particulares. Sí que es verdad que hay dos maneras potenciales de invertir en el activo de capital riesgo de private equity. Uno de ellos es que hay determinados fondos de private equity que están cotizados, uh-huh, y entonces es como si compras cualquier otra sociedad. Uh-huh. Es un fondo, pero como está cotizado, pues tú puedes comprar y vender acciones de ese fondo. Uh-huh. Y esa es una primera manera. La segunda manera es que ahora, desde hace unos años, han aparecido ciertos fondos de fondos, que son fondos que lo que hacen es invertir en varios fondos de capital riesgo, de private equity, y por lo tanto está mucho más diversificado el riesgo y la oportunidad de inversión, ¿no? Y alguno de estos fondos de fondos me consta que están haciendo un acercamiento a inversor más particular. Aún así, generalmente suelen pedir unos mínimos significativamente superiores a los que se piden para invertir en un fondo cotizado, ¿no?
Muy bien. José Antonio, antes de que nos quedemos sin tiempo, sí que me gustaría, ya bajando un poco al plano personal y también para hacernos una idea de cómo fue la transición, cuéntanos cómo te sentiste en esos primeros pasos en Equam, siendo Equam una compañía muy jovencita. Y cómo de cómodo te sentiste o te descubriste a la hora de decir, vaya, si es que estos 12 años, fíjate qué bien me vienen, ¿no?, para analizar compañías esta vez cotizadas. Cuéntame, bueno, cómo fue esa transición.
Sí. Bueno, yo en principio, y a pesar de que mucha gente se sorprendía, tenía bastante claro que el tipo de trabajo y el tipo de análisis era muy semejante y que la transición iba a ser relativamente fácil en lo que se refería al análisis. Sin embargo, sí que hay una diferencia fundamental en la que sí que me costó algo más, ¿no? Y es que cuando tú estás intentando comprar una compañía no cotizada, tú puedes comprar lo que alguien está vendiendo. Y solo lo que alguien está vendiendo. O bueno, puedes intentar ir a convencer a alguien que te venda, pero y a lo mejor en España, pues en un momento dado hay, me invento, 10 compañías que están en venta. Y lo que tienes que mirar esas 10, si alguna te encaja en tus características. Con lo cual es relativamente fácil la identificación de oportunidades. Claro, cuando tú te mueves al mundo cotizado, bueno, según cómo definas tu ámbito de actuación, pero nosotros, por ejemplo, que estamos invirtiendo en Europa, claro, ¿cuál es mi problema? Que yo todas las mañanas me levanto y no tengo 10 empresas que me están en venta. Tengo 5.000.
Es un universo.
5.000 empresas. Entonces, claro, yo me acuerdo perfectamente los primeros meses o primeras semanas. Decía, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? O sea, tengo 5.000 empresas. Yo sé cómo analizar las compañías, ¿no? Eso no tengo problema. Creo que lo hago medianamente bien. Sé cómo valorarlo. Sé si es una buena oportunidad o no. Pero tengo 5.000 y ¿dónde empiezo? O sea, ¿empiezo por la A y acabo por la Z cuando tenga 80 años? O entonces, eso es realmente lo que más me costó, ¿no? El hacer ese proceso de transición, el aprender dónde buscar en el mercado las buenas oportunidades, ¿no? Y bueno, pues eso también gracias a mi socio Alejandro, que él ya tenía experiencia y poco a poco pues vas aprendiendo, ¿no? De hecho es una de las partes fundamentales de nuestro proceso, es dónde buscar, ¿no? Dónde esta mañana que empiezo, pues qué empresa voy a analizar y por qué esta puede ser una oportunidad de inversión buena. Porque además hay un tema, que el tiempo es limitado y el tiempo que yo dedico a analizar una compañía es tiempo que estoy no utilizando en otra oportunidad. Y como me equivoque en perder mucho tiempo en algo que no va a ser susceptible de ser invertido, es una pérdida de tiempo fundamental, ¿no?
Pues por eso agradecemos muchísimo.
Claro, que nos ha puesto José Antonio sobre la mesa un tema que habrá que tocar en algún programa, que es dónde buscar buenas compañías, dónde buscar buenas oportunidades de inversión.
Pues mira, llevo tiempo dándole vueltas a ese tema, yo creo que lo trataremos pronto. Tiempo es agradecerte mucho el que nos has dedicado, desde luego, tiempo importante, interesante. Te invito, José Antonio, a que te quedes unos minutos más porque van a entrar nuestros amigos de Finicens a explicarnos una serie de consejos. Luego vamos con los consejos de Value School y ya nos despedimos contigo.
Soy Marta.
Soy Guillermo.
Somos asesores de Salmon Mundi y escuchamos Tu Dinero Nunca Duerme.
Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Ya saludamos dentro del estudio y agradecemos mucho su presencia, pero ya nos vamos acercando al veranito y más en un domingo. Giorgio Semensato, CEO de Finizens, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre también, Felipe Moreno, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Mil gracias. Ambos desde Finizens para hablar hoy, fijaos el tema que teníamos encima de la mesa, además dándole vueltas, ¿acordáis cuando estábamos preparando un poco el programa? ¿Cómo podríamos aportar valor desde Finizens a estos análisis de empresas, a este private equity? El tema es muy interesante porque representa ese value investing desde el punto de vista empresarial, el análisis de los buenos negocios. En Finizens, sin embargo, la estrategia es distinta porque a lo que vais es a diversificar y a tratar de ese riesgo diluirlo, ¿no?, en una diversificación muy correcta.
Correcto. Nosotros, Finizens representa una empresa interesante, ¿no?, desde el punto de vista del value, porque como empresa en sí...
Lo dices porque está aquí un gestor de private equity.
La proyección, el crecimiento actual que está teniendo y la proyección futura, evidentemente, es más que prometedora, ¿no? Sin embargo, como dices tú, nosotros en Finizens, pues la estrategia de inversión que implementamos se basa en la diversificación global, o sea, exposición a más de 17.000 posiciones en una misma cartera, con lo cual mitigación y reducción fuerte de riesgo, en comisiones muy competitivas, hasta un 85% más bajas que el mercado, porque cada euro en comisión, pues ahorrado en comisión es un euro más rentabilidad, y en una gestión de las inversiones basada en algoritmos y en reglas pues sistemáticas, que lo que te permiten es básicamente aislar o eliminar el sesgo emocional que puede tener un gestor humano, ¿no? Y eso se demuestra que a largo plazo, en muy resumidas cuentas, pues si coges un plazo suficientemente amplio, como pueden ser 10 años, 15 o 20, pues el riesgo, la volatilidad se reduce a la mitad, exactamente, basado en datos reales, y la rentabilidad más que el doble. Para cuantificarlo, un 3.5% al año por encima de la media del mercado oficial.
Bueno, no está nada mal y quizá por eso Finizens se ha convertido... desde prácticamente sus inicios en una compañía muy joven, en una de esas joyas, ¿no? Una de las ventajas que daba el private equity, según nos contaba nuestro invitado José Antonio, era pues el poder descubrir, ¿no?, grandes negocios, grandes empresas que necesitan un apoyo inicial para poder sacar todo su potencial. Finizens fue un caso paradigmático, ¿no?
Correcto, sí. Finizens, desde que nació, pues recibió el apoyo de inversores de todo tipo, inversores institucionales, que han evidentemente ayudado a financiar el proyecto y a difundir este nuevo mensaje, ¿no?, que es el mensaje de la gestión pasiva indexada. A día de hoy, ya tan solo 2 años, ya hemos superado los 6.000 inversores a través de Finizens. Somos la empresa que desde luego más rápido crece en el sector de las inversiones en España, y a nivel de producto, pues somos el producto de inversión estrella en lo que es la inversión a largo plazo, ¿no?, para una mayoría de inversores. Inversores que pueden ir de un patrimonio de 10.000 euros hasta decenas de millones de euros, como tenemos en Finizens.
Pero la barrera de entrada está en 10.000 euros, sí, para entrar en Finizens.
Sí, correcto.
Bueno, José Antonio, tú como analista de private equity, esto que nos suena, tendríamos que bajar, ¿no? Tendrías que analizar bien todos los balances, el negocio, hablar con los gestores, pero estas cosas que cuenta Giorgio, que cuenta Felipe... suenan bien, ¿no?
Suenan bien. Efectivamente, yo creo que es complementario a otras formas de invertir.
Hombre, desde luego que es un complemento. Siempre hablamos gestión pasiva, gestión activa, pero independiente, gestión de la buena. Y en este caso, Felipe, como decías, con una gran diversificación, y hablábamos de, para particulares, cuál podría ser una gran estrategia. Siempre decimos que Finizens es una opción fabulosa para poner parte o gran parte del patrimonio a trabajar.
Pues Luis Fernando, como no podría ser de otra manera, al final, si escribiéramos la carta a los Reyes Magos y dijéramos, bueno, yo quiero invertir mi dinero, ¿qué condiciones le pondría a la gestora para que seleccionara los activos? Pues bueno, para empezar, que la depositaría esté en un banco, como hacemos nosotros en Finizens, que es el banco Inversis, el que tiene la depositaría de los fondos de inversión de nuestros clientes, que sea muy solvente, es más, es la entidad más solvente de España. Después, pues buscaríamos, oye, ¿qué fondos, qué activos subyacentes compondrán esa cartera altamente diversificada, como apuntaba Giorgio?
portafolio, pues seleccionamos a través de nuestros algoritmos a la gestora Vanguard, ¿no? Y siete de los ocho fondos que tenemos, pues son de esta gestora Vanguard. Incluimos además un rating inmobiliario de Amundi. Además, dirías, oye, pues por temas de seguridad, pues que a estos señores les audite no Perecia Asociados, que puede estar muy bien, sino que sea mejor KPMG, que además Garrigues también les audite, que al final estés acercando, gracias a la tecnología, un producto transparente con el mismo nivel de reporte que las mayores casas de gestión patrimonial a nivel internacional. Hablamos de la ultrabanca privada. Pues todos estos requisitos, al final, hace 4 años, en marzo del 2015, cuando esto era un proyecto y no era todavía una agencia de valores con un producto y con 6.000 clientes, 6.100 ya, 6.100 clientes ya en nuestra cartera. Pues bueno, al final son los requisitos que busca un inversor: seguridad, transparencia, alta diversificación, evidentemente para esos clientes o para esos inversores que buscan el largo plazo en sus inversiones.
El largo plazo, saben que es un amigo de este programa, lo decimos cada semana, aun a riesgo de resultar pesados, pero ya ven, les hablamos siempre, buena gestión pasiva, Finicens, líderes ahora mismo en su segmento, buena gestión activa, José Antonio, por ejemplo, Equan Capital podría ser una gran alternativa si lo que prefieren es buscar, o parte de su patrimonio, quieren confiárselo, ¿no?, a alguien que lo gestione, buscando empresas en este caso bien analizadas y con potencial de futuro. Muchísimas gracias a Giorgio y a Felipe, y tiempo ahora, ya me está mirando con el ojo retorcido Luis Alberto Iglesias, porque no le dejo casi tiempo, pero sí, señor, tiene usted tiempo para los consejos de Value School. Dale, dale.
Bueno, pues me das la luz verde o luz roja, que ya la había aquí encendida, y vamos para allá. Bueno, pues rápidamente. El año pasado, tanto José Antonio como Alejandro de Equan Capital nos visitaron en Value School, y es que el vídeo no tiene pérdida. Se titula, está en el canal de YouTube de Value School, se titula La inversión value desde un enfoque puramente empresarial, y lo recomiendo a todos. Es una lección magistral de 1 hora y 20 sobre, bueno, los temas que hemos tratado hoy y cómo hacen, cómo llevan eso a la práctica en la gestión value que hacen en Equan Capital. Sobre Private Equity hemos seleccionado un vídeo y dos libros. El vídeo se llama, tiene un título en inglés, se llama Billionaire Jorge Paulo Lehmann on Business and Brazil, y está subido por Investors Archive. Este es el equipo de los reyes.
Aclaro a todos, ¿no?, nuestros oyentes, que aparecerán las referencias correctamente, ¿no?, en Twitter y también en la noticia.
Son, como dirían, os reis, ¿no?, como dirían en portugués, del Private Equity en Brasil, en un fondo que ahora, bueno, pues se llama 3G Capital. No se dedican ya exclusivamente al Private Equity, pero sí hacen más cosas, pero son la marca del Private Equity en Brasil. Lehmann y su equipo eran tan buenos que hasta Warren Buffett tuvo operaciones con ellos. ¿De acuerdo? La entrevista dura más de 1 hora, es una auténtica joya y está repleta de enseñanzas relacionadas con la gestión de los negocios. Recuerden, Jorge Paulo Lehmann, On Business and Brasil. Después hay un libro que se llama Dream Big, en inglés, de Cristiane Correa, que complementa al vídeo que acabo de recomendar. Es un vídeo de una autora brasileña que tuvo acceso al equipo de 3G Capital, de nuevo, el formado por Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles y Beto Sicupira, para escribir un libro en que se narra la historia de éxito de este fondo, 3G Capital. Y consiguieron comprar, atentos, Burger King, Heinz, Kraft, o sea, grandes empresas, y no fue nada sencillo. Todo descrito en este libro. Y luego el último, un libro que regalan siempre en 3G Capital a sus empleados. Se llama Zero Base Budgeting. Es como el presupuesto de partida cero, de un autor que se llama Peter A. Pyrrh, P-Y-H-R-R. Luego esto va en el Twitter. Si es un libro tan bueno como que se lo regalan a todos los empleados, es tan bueno para que los oyentes lo lean.
Bueno, pues ahí quedan las recomendaciones de Value School. Muchas gracias, Luigi. Recomendamos, desde luego, que se acerquen a la web de Equam Capital, que echen un vistazo al trabajo que está realizando José Antonio con su equipo, y desde luego a todos ustedes que sigan sintonizando Es Radio, que sigan sintonizando Tu Dinero Nunca Duerme, o bien los domingos de 2 a 3, que les acompañamos y les vamos a acompañar durante todo el mes de junio y también de julio, y que sigan en la programación de radio. Que no tienen tiempo de escucharnos de 2 a 3 los domingos, tienen el podcast, tienen la web de Value School donde encuentran cada capítulo, tienen la web de Libertad Digital donde también tienen todos los capítulos de Tu Dinero Nunca Duerme, y los podcasts de iTunes y de iBooks. Y nosotros, nada, nos despedimos hasta la semana que viene y les dejamos con la mejor programación.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, un programa en colaboración con Value School.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.